Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación.
Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Lemese y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. El día de hoy en este Espacio Astronómico quiero hablarles de un cuerpo y un acompañante del Sistema Solar que están muy, muy alejados de nosotros, que son Plutón, que es Plutón y su satélite más grande, que es Caronte, ¿no? Es su acompañante, el acompañante más grande de Plutón, de los que tiene por ahí rondando, se llama Caronte. Y bueno, y este par de cuerpos del Sistema Solar están en los puestos fronterizos de este, ¿no? Están en la parte más, en la periferia, en la parte más lejana del centro del Sistema Solar, que es el Sol. Y bueno, y como están muy distantes del Sol, la radiación que les llega de este mismo, pues es muy poca, es muy débil. Entonces, por eso es muy frío, ¿sí? Y entonces, desde acá, más bien desde allá, nosotros aquí en la Tierra vemos el Sol en el día y nos encandila, no lo podemos ver directamente porque su brillo es muy, muy intenso, ilumina el cielo, ¿no? Su luz se dispersa en la atmósfera, la luz del Sol aquí en la Tierra, e ilumina la atmósfera. En cambio, desde Plutón, pareciera el Sol se viera como un faro en el que vemos nosotros en la noche de las calles, que esté a cientos de metros de distancia de nosotros. El Sol desde Plutón se ve apenas como un puntito muy brillante, ¿sí? Y de aquí para allá, de las mejores imágenes que se han tenido de Plutón, se tomaron unas con el telescopio espacial Hubble. Entonces, aún así, Plutón, con la mejor así potencia, podemos decir que lo hemos observado desde la Tierra, o desde la vecindad de la Tierra, ¿no? Que es un telescopio espacial, el Hubble, se ve de todas maneras como un, se veía, ¿no? Como un, se ve, ¿no? Si lo seguimos observando acá, como un disco borroso, ¿no? No se ve ningún detalle, nada más un disquito a la distancia apenas luminoso. Y esto es muy, la razón de esto, porque a lo mejor usted en casa se pregunta, ¿por qué no se ve tanto detalle del mismo sistema solar? Pero sí podemos observar galaxias, puede que recuerde usted la imagen del agujero negro, que fue muy famosa, la primera que salió hace algunos 3-4 años. Entonces, la razón es que los cuerpos del sistema solar, los planetas, los satélites, ¿sí?, no emiten luz propia, ¿sí? Como el caso del Sol. El Sol sí emite luz propia, por eso nos llega la radiación, y acá nos llega, usted en Sinaloa sabe perfectamente que nos llega muy bien. Y bueno, y con instrumentación podemos analizar esa luz. Pero lo que sucede con los planetas es que no emiten luz propia, son cuerpos opacos, ¿sí? La Tierra tampoco emite luz, ¿no? Luz visible no la emite. Pero si alguien nos viera desde fuera, nos viera pues el reflejo del Sol. Así como usted, donde está ahorita, en su cocina, en su automóvil, ¿sí? Usted ahorita desde día, usted puede ver las cosas porque o le está dando la luz del Sol o le está dando la luz de la lámpara que tiene usted prendida alrededor, ¿no? Las cosas que usted tiene alrededor ahorita están reflejando luz, por eso las estamos viendo. Entonces, lo mismo sucede con los planetas, ¿sí? Entonces, reflejan luz, no emiten. Si emitieran fuera, más sencillo, pero Plutón está muy lejos, es muy pequeño y apenas se distingue por ahí, ¿no? Ese es un detalle importante para su estudio, para su análisis desde acá en la Tierra, ¿no? Que no emite luz propia, ¿sí? Entonces, bueno, después de esas primeras imágenes que salieron del telescopio espacial Hubble, incluso el mismo tamaño de Plutón no se conocía con precisión, ¿sí? Aún los mejores valores, todavía tienen mucho error en su estimación, ¿no? Cuando uno mide algo, pues tiene que medirlo muchas veces y tener un promedio, un número que nos dé una estimación. Pero ese valor del tamaño de Plutón es todavía un poco ambiguo, ¿sí? Se han realizado algunos estudios de cómo cambia el brillo de Plutón cuando es eclipsado por su compañero Caronte. ¿Qué quiere decir? Ambos cuerpos, Plutón y Caronte, están girando uno alrededor del otro. Y entonces, desde lejos, pues a veces Caronte se atraviesa entre Plutón y nosotros, en ese giro, ¿no? En ese orbital entre esos dos. Entonces, cuando ocurren esos pequeñitos, podemos decir, eclipses, se han revelado datos de sobremarcas, ¿no?, en la superficie de Plutón. ¿Por qué? Porque la misma sombra puede ayudar a ver, a inferir o ver detalles. Entonces, se han visto en Plutón algunas marcas irregulares brillantes y oscuras que pueden ser depósitos, se piensa, depósitos de material helado o material congelado, ¿sí? Y bueno, nuestra comprensión de Plutón mejoró drásticamente cuando New Horizons, una sonda espacial de la NASA, realizó un sobrevuelo en junio de 2015. ¿Sí? Es la primera y única nave en hacerlo hasta ahora. Es la única nave que ha pasado, ¿sí?, a un costado ahí por encimita de Plutón. Entonces, New Horizons, esa tardó 10 años en llegar hasta Plutón, ¿no? Las distancias, quizás es un poco difícil concebirlas, pero está tan lejos Plutón, ¿sí? Y aparte, si se lanza una nave espacial, pues una nave espacial no va en línea recta hasta Plutón. Aparte que Plutón va girando alrededor del Sol también. Entonces, las órbitas, ¿no?, tienen que tener ciertas trayectorias que no son una línea recta aquí para allá. Es imposible. La dinámica del mismo sistema solar es imposible trazar algo así. Entonces, son trayectorias que toman su tiempo, ¿sí? Y en el caso de Plutón, esta nave espacial, esta sonda espacial, tardó 10 años en llegar para allá. Incluso pasó por Plutón y se sigue alejando un poco más del sistema solar hasta alcanzar algo que conocemos como el cinturón de Kuiper, que es una región muy exterior del sistema solar, de donde vienen cometas, ¿no?, que luego se acercan por acá, por nosotros. Y entonces New Horizons pasó muy cerquitita de Plutón, sí, muy, muy cerquita, muy pocos kilómetros. Entonces las imágenes, bueno, transformaron nuestro entendimiento de Plutón, ¿no?, de una mancha borrosa a la distancia, un puntito, una manchita pequeña borrosa a la distancia, un mundo totalmente realizado de una complejidad sorprendente, ¿sí? Resulta que Plutón, gracias a esta sonda, nos dimos cuenta que tiene glaciares de nitrógeno, tiene imponentes, tiene montañas de agua dura, ¿no?, dura como una roca, tiene criovolcanes. Esos criovolcanes expulsan hielo en lugar de magma, ¿sí? Incluido, por ejemplo, uno a 7 kilómetros de altura y 250 kilómetros de ancho, ¿no? Una distancia, por ejemplo, de Culiacán hacia más allá, hacia Escuinapa, por ejemplo, ¿no? Un volcán así de ese tamaño y de unos 7 kilómetros de altura. Es algo muy, muy, muy grande, ¿sí? En Plutón resulta que también hay hielo de nitrógeno, ¿sí? Hay como un glaciar de 100 kilómetros de ancho, que no tiene cráteres, lo que significa que la superficie es joven. ¿Qué quiere decir esto? No hablamos del planeta en general, sino de su superficie. La superficie, por ejemplo, en el caso de la Tierra, se va moldeando, ¿no?, por su actividad geológica, por la actividad tectónica, ¿no?, porque la misma corteza, ¿no?, va digamos, trayendo material de adentro, va habiendo, ¿no?, movimientos, ¿no?, que van moldeando la superficie. ¿Por qué aquí en la Tierra no encontramos tantos cráteres? No es porque no nos hayan impactado, es porque a lo mejor ya hubo movimiento, erosión, todas estas cosas en la superficie de la Tierra, y eso van moldeando y van rejuveneciendo, podemos decir, la superficie. A eso le llamamos con una superficie joven, ¿sí? Y resulta que, para sorpresa, Plutón es geológicamente activo, ¿sí? Y esta es una sorpresa, ¿por qué? Porque está tan lejos del Sol, ¿sí? Es un cuerpo muy pequeño, sin un compañero muy grande. ¿Qué quiere decir esto? En el sistema solar, el cuerpo que tiene mayor actividad volcánica es Io, es un satélite de Júpiter. Y resulta que este pequeñito, bueno, pequeño entre comillas, satélite de Júpiter, pues nosotros, bueno, ya nos enseñaron en nuestras clases de geografía en la secundaria que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Entonces, por lo tanto, tiene mayor influencia gravitatoria sobre lo que tenga alrededor, ¿no? Entonces, Y eso es una ley. Un cuerpo, entre más masivo, mayor gravedad tiene, ¿no? Entonces resulta que al pobre de Io, que está ahí cerquita de Júpiter, hay algo que se llama fuerzas de marea, ¿sí? Y o calentamiento por mareas. ¿Qué quiere decir? Que Júpiter está haciendo tirones, ¿no? Desde el interior de Io. Y entonces, y esto provoca calentamiento por fricción, y esto provoca parte de la gran actividad volcánica que tiene Io, ¿sí? Y entonces, y es algo que no sucede en la vecindad de Plutón. Plutón no tiene algo ahí muy grande a la redonda que le provoque calentamiento por mareas o por fricción, ¿no? Que le esté dando tirones, que le esté jalando desde el interior. Tampoco la fuente de energía en su interior no está clara aún, pero se sabe que tiene océanos subterráneos de agua líquida. Entonces, por esta razón, se cree que Plutón tiene el potencial de albergar vida. ¿Por qué de albergar vida? Porque uno, cuando hablamos de buscar vida, ¿no?, en otros mundos, uno parte de lo ya conocido. No queremos decir que no exista vida de otras formas distintas a la Tierra. Entonces, como no lo sabemos, y son difíciles las detecciones, las observaciones de objetos tan lejanos, entonces se parte de lo ya conocido. ¿Qué es lo ya conocido? Que necesitamos agua para que haya vida, ¿sí? Y entonces por eso se cree que en las condiciones subterráneas de Plutón pudiera, ¿no? No hay ninguna, es solo una especulación, que pudiera haber vida. Y entonces resulta, yo al principio del programa les mencioné a Caronte. Caronte es un compañero ahí de Plutón, es mucho más pequeño que él, tiene la mitad de tamaño, pero entre ellos tienen la proporción más grande entre dos cuerpos en órbita en el sistema solar. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de la Luna y la Tierra, ¿no?, son dos cuerpos en órbita alrededor del sistema solar, pero la Tierra es mucho más grande que la Luna, ¿sí? Marte es mucho más grande que Fobos y Deimos, sus dos satélites, pero Plutón sí es solamente el doble de tamaño que Caronte, es decir, los dos son grandes entre ellos y están orbitando juntos alrededor del Sol. Y bueno, hasta donde sabemos, Plutón gira sobre su propio eje, es decir, un día plutoniano o un día plutónico, quizás me podrán decir por ahí, gira sobre su propio eje en un periodo de un poco más de 6 días, ¿sí? Aquí en la Tierra lo hacemos en un día, ¿no?, que es la definición de por el tiempo de día que hemos hecho aquí en la Tierra, que son 24 horas. Entonces, allá eso es poco más de 6 veces, ¿sí? Y resulta que Caronte se mueve alrededor de Plutón una vez en el mismo periodo de tiempo. Es decir, el periodo de rotación de Plutón es el periodo de traslación de Caronte alrededor de Plutón, lo que quiere decir que ambos están enfrascados en un baile siempre el mismo frente al otro, siempre la misma cara del uno frente al otro. Entonces, esta configuración única es probablemente el resultado de las fuerzas de marea, de estas que les mencioné, pues, debido a la influencia gravitatoria, entre los dos cuerpos. Y bueno, resulta que la composición es similar a la de Neptuno, y estudios indican que está compuesto mayormente de roca y un 30% de hielo. Estoy hablando de Plutón, ¿no?, que puede estar casi el 70% de roca, el 30% de hielo. En cambio, la densidad de Caronte puede ser un poco más baja, por lo que se cree que tiene más hielo, ¿sí? La temperatura superficial de ambos puede bajar hasta menos 235 grados centígrados, ¿sí? Y bueno, y en la última década se han encontrado todavía, es decir, todavía se siguen haciendo descubrimientos. Uno pensaría que todo ya está conocido, estudiado, y sobre todo en el sistema solar, que es donde vivimos, es nuestro vecindario, ¿no?, todo lo que hay por ahí alrededor. Pero resulta que no, aún se siguen descubriendo cosas. Tanto que en la última década se les descubrieron 4 satélites adicionales en órbita alrededor de Plutón. Un par de ellos se llaman Nix e Hydra. Eso se descubrió en 2005. Kerberos se descubrió en 2011. Y Styx se descubrió en 2012. Es decir, hace apenas poco más de 10 años. Y bueno, algunas de las lunas pequeñas se cree que pueden haberse formado por colisiones, ¿sí? Y bueno, curiosamente, estudios muestran que el hielo y la escarcha de Caronte tienen una composición muy diferente a la de Plutón. Plutón tiene un porcentaje muy, muy pequeño de metano congelado y monóxido de carbono congelado, pero la mayor parte es nitrógeno en hielo, ¿sí? Es una mezcla brillante que refleja el 60% de la luz solar. ¿Qué quiere decir? Es lo que les hablaba al principio. Todo lo que vemos alrededor de nosotros ahorita en el día es porque refleja la luz del sol, ¿sí? En la Tierra, por ejemplo, las cosas que más reflejan es la nieve, ¿sí? Si usted ha ido a un lugar donde está nevado, en el día el reflejo de la nieve en el suelo, en la superficie, es muy, muy brillante. Uno siempre tiene que tener protección en los ojos. Y en cambio, Plutón, bueno, también es muy brillante, refleja un 60% de la luz del sol. Es algo que conocemos como albedo, ¿sí? Y en cambio, la superficie de Caronte es muy oscura y en su mayor parte es agua congelada, no nitrógeno. Y bueno, ahorita regresando del corte, vamos a seguir hablando más de estos cuerpos lejanos del sistema solar.
Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Regresamos.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowatts.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Continuamos.
Buenos días, bienvenidos de regreso a Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Lemese y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. Bueno, antes del corte les estaba hablando de Plutón y Caronte, ¿no? Dos cuerpos muy, muy alejados, de los más alejados de nuestro sistema solar. Y entonces este par de cuerpos están girando uno alrededor del otro, ¿sí? Caronte es el satélite más grande o compañero de Plutón, pero resulta que la superficie de ambos son distintas, ¿sí? Entonces, ¿por qué dos mundos tan íntimamente vinculados, ¿sí?, tendrían diferentes materiales superficiales? Bueno, pues se cree que las moléculas más ligeras como el metano escaparon de Caronte debido a su menor gravedad. ¿Qué quiere decir? Les mencionaba antes del corte que un objeto, hay una ley, ¿no?, en el universo, que un objeto masivo tiene mayor gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos, por ejemplo, un gas ligero, ¿sí?, y no ese gas ligero no está en un sitio con suficiente fuerza gravitatoria, este gas se va a escapar, ¿sí? En cambio, en un objeto más masivo, este objeto masivo va a retener a ese gas, ¿sí? Pero si es algo ligero, se va a ir. ¿Qué sucede aquí con el helio, los globos de helio que tenemos aquí en la Tierra? Aquí en la Tierra es un gas muy, muy ligero y el helio tiende a irse, tiende a subirse por la atmósfera, ¿no? Entonces algo similar, bueno, no es similar, es lo mismo, ¿sí? Entonces se cree que las moléculas ligeras, el metano es una molécula ligera, ¿sí? Se cree que si es que se formaron o esta molécula existió al mismo tiempo en la formación de Plutón y Caronte, bueno, en su momento sí comenzaron a escapar de Caronte debido a su menor gravedad. Entonces, una vez que estas moléculas escaparon al espacio, ¿sí?, dentro del sistema, por ahí entre Plutón y Caronte, algunas de ellas chocaron con la superficie del mismo Plutón. Entonces, con el tiempo, se cree que Caronte ha perdido moléculas de metano y Plutón ha ganado algunas de ellas, ¿sí? Esto explicaría las diferencias en sus superficies. Entonces, bueno, es algo que se cree, es algo que no está comprobado, pero es una teoría, podemos decir que tiene sentido, ¿no? Conociendo las composiciones que hay, conociendo las densidades de estos gases y moléculas, conociendo los tamaños y la fuerza de gravedad que tiene cada uno de estos dos cuerpos. Entonces, esto es lo que se puede inferir, ¿sí? Que las moléculas de metano se escaparon de Caronte y Plutón, por ser más grande, las atrapó, ¿sí? O quedaron ahí muchas. Y bueno, y ya hemos hablado, ¿no?, de algunas características de estos dos cuerpos. Les mencioné al principio que es muy difícil observar hasta allá, porque estos cuerpos no emiten luz propia, ¿sí?, sino reflejan la luz del sol. Y entonces, bueno, pues ¿cómo se descubrieron o cómo se descubrió Plutón? ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que antes de que se conociera la existencia de Plutón, había un astrónomo de nombre Percival Lowell, sí, que predijo que otro planeta se encontraba más allá de la órbita de Neptuno. Sí, o sea, ya se conocían los planetas, no se conoció primero el más lejano y luego otro más cercano, ¿no?, sino ya se conocían los planetas hasta Neptuno. Y entonces, a él, Lowell, llamó planeta X, a este planeta que él pensaba que debería existir después de Plutón, porque según sus cálculos, las perturbaciones en la órbita de Neptuno podrían explicarse por un noveno planeta. Sí, es decir, Neptuno en su orbital, alrededor, en su camino alrededor del Sol, ¿no?, tenía unas perturbaciones, no era constante su movimiento alrededor del Sol, sino tenía por ahí unos jaloncitos, unos movimientos que calculó Lowell, entonces que su explicación era que un planeta más allá estaba causando estas perturbaciones. Y entonces, Lowell comenzó a buscar este planeta hace más de un siglo, en 1905, utilizando un observatorio que fundó en Flagstaff, Arizona. Pero búsqueda tras búsqueda no arrojó nada. En 1916, 11 años después de esto, Lowell murió. Sus sueños de encontrar el planeta X no se cumplieron. Hizo una ardua búsqueda, pero no encontró nada. Y resulta que un sobrino de él optó por persistir en la búsqueda de este llamado planeta X cuando asumió el control del observatorio que había fundado su tío. Entonces contrató a un joven astrónomo aficionado, Clyde Tombaugh. Entonces Tombaugh, para realizar la búsqueda, utilizó un nuevo telescopio diseñado específicamente para esa tarea, mapear el cielo en esas regiones donde podría o debería estar ese llamado planeta misterioso X. Entonces estudió fotografías tomadas con una semana de diferencia, con la esperanza de que el planeta X pudiera vislumbrarse en diferentes posiciones, ¿sí? Es decir, si ese planeta se está moviendo, pues vamos a notar que en una fotografía de una semana va a aparecer en una posición con respecto a las estrellas de fondo, y en otra semana, pues esa posición debe de haber cambiado con respecto al cielo de fondo, ¿sí? Entonces, pues resulta que después de más de un año de estudiar los engorrosas estas placas fotográficas, Tombaugh descubrió Plutón el 18 de febrero de 1930. Sí, es que es decir, más de 10 años, 10 años después de que empezó más de 25 años de que empezó la búsqueda de Lowell. Y entonces, pues resulta Plutón se descubrió hace apenas 90 años, ¿sí? Pero ahora estudiando cómo va caminando alrededor, su movimiento alrededor del Sol, ¿sí?, se estima que su órbita es de más de 200 años. O sea, ¿cuánto tiempo tarda la Tierra en dar una órbita alrededor del Sol? Pues es un año, ¿no?, por nuestra definición de tiempo, ¿no? Es un año, pero resulta que Plutón está más alejado y se tarda más de 200 años. Aquí hay una ley en el movimiento planetario o de satélites alrededor de los planetas que se llama leyes de Kepler. Estas leyes de Kepler nos explican estos movimientos, cómo son las órbitas, cómo se deben de mover, ¿sí? Y resulta que los cuerpos, en el caso del sistema solar, los cuerpos más cercanos del Sol orbitan más rápido, llevan una velocidad mayor. Los cuerpos que están más alejados llevan una velocidad menor. ¿Qué quiere decir? Mercurio es el más cerca al Sol, obviamente es una trayectoria más corta también, porque es el que está más cerca. Entonces, en su traslación alrededor del Sol, aparte que es una trayectoria más corta, lleva mayor velocidad. Y entonces tarda, Mercurio tarda unos 80, un poco más de 80 días, ¿sí? Entonces, pero Plutón, que evidentemente, siguiendo las leyes de Kepler, es un tiempo menor que el que tarda la Tierra. Plutón, Mercurio tarda 80 y algo días, la Tierra tarda 365, y así nos vamos con los más lejanos, y el periodo orbital va aumentando. Entonces resulta que desde que se conoció Plutón, desde que se descubrió Plutón, solo ha dado un tercio de su órbita alrededor del Sol. No, porque Plutón se descubrió hace apenas 90 años, ¿sí? Entonces apenas ha dado, no ha dado un giro completo, ha dado un tercio del giro completo desde que se descubrió. Y bueno, pues resulta que hace 90 años que se descubrió vinieron unas sorpresas, debido a que este noveno planeta no era tan grande como Lowell lo había concebido, ¿sí? Estaba en otra área del cielo, ¿sí? Solo por casualidad este astrónomo aficionado Tom Bok lo atrapó, ¿sí? Pero no estaba en el área del cielo que había predicho Lowell que debía de estar. Entonces también estaban buscando algo mucho más grande, ¿sí? Es decir, no estaba en la posición que, pues, más o menos donde esperaban. No era del tamaño que esperaban, ¿no? Se necesitaba algo mucho más grande para que perturbara la órbita de Neptuno, ¿sí? Entonces, Plutón es en realidad demasiado pequeño para afectarlo, ¿no? O sea, sí está ahí después de Neptuno, ¿no? Ahora es más que claro, pero no lo suficientemente grande y ni lo suficientemente cercano tampoco para afectar la órbita de Neptuno. Y entonces resulta que Plutón es más brillante que la mayoría de los cuerpos del sistema exterior, del sistema solar exterior. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no nada más están Plutón y Caronte por allá afuera. Hay más cuerpos pequeños que se han descubierto. Pero aún así, los descubridores pensaron que podría ser más masivo de lo que realmente es. Entonces, bueno, resulta que no se determinó una masa precisa de Plutón, ¿sí? Esto fue hace apenas poco, relativamente, en 1978. Hay algo que hacemos en astronomía, que es cuando conocemos dos cuerpos, los parámetros orbitales de dos cuerpos que están orbitando uno alrededor del otro, podemos estimar con mucha precisión sus masas, ¿sí? Entonces resulta, Plutón se descubrió hace 90 años, en 1978 se descubrió su compañerito Caronte, y ya que se determinaron los parámetros orbitales de ambos, ¿no? Uno alrededor del otro, se pudo estimar la masa. Entonces, pues ni es masivo, ni es muy grande, ¿no? Plutón, ¿sí? Y aparte de todo esto, resultó que los cálculos que había, de la órbita de Neptuno, que había hecho Lowell, eran erróneos, ¿sí? Ni siquiera Neptuno no tiene una órbita, no hubo perturbaciones y no existe un planeta X, es decir, un planeta grande, masivo, cercano, mucho más después de Neptuno, que cause una perturbación en él, ¿no? Se descubrió un cuerpo, un par de cuerpos pequeños por ahí que no pintan, pues, en Plutón. Entonces, bueno, todo esto es gracias al desarrollo científico, ¿no?, que se ha, con el que hemos podido estudiar esas partes del sistema solar. Entonces, sin embargo, pero esto no se supo hasta más tarde, cuando la Voyager 2, quizás usted, radio escucha, recuerda de estas naves, Voyager 1, Voyager 2, que se lanzaron hace varias décadas, ¿sí?, que se fueron a las periferias del sistema solar. Entonces resulta que la Voyager devolvió datos más precisos sobre la masa y órbita de Neptuno, ¿sí? Y entonces, bueno, pues estaban, ya nos convencimos de que Plutón, pues no era ese escurridizo planeta X que pudiera causar algo sobre él. Y bueno, y ya para, ya con esto que les he mencionado de unos cuerpos por ahí, pues viene esa pregunta. ¿Hay otros cuerpos sustanciales más allá de Plutón? Bueno, pues varios astrónomos han buscado pruebas dinámicas, es decir, no lo de las perturbaciones que les digo a los cuerpos que están por allá, o fotográficas de un planeta más grande por allá, pero las encuestas o los sondeos del sistema solar exterior, sí, han encontrado objetos mucho más pequeños en la región de Plutón, muy, muy pequeños. Estos descubrimientos convencieron a muchos astrónomos de que la franja exterior está llena de cuerpos helados, de las cuales Plutón, bueno, puede ser el más grande o uno de los más grandes, ¿sí? O sea, no se ha encontrado algo más allá, más grande, masivo por allá. Probablemente nunca se encuentre ese afamado planeta X, completo del tamaño de la Tierra o más grande. Sin embargo, cuerpos adicionales del tamaño de Plutón pueden, no podemos decir que no estén, pueden andar por ahí acechando las regiones más exteriores, esperando, bueno, ser descubiertos, mientras los astrónomos buscan cuerpos cada vez más débiles en las afueras del sistema solar. Entonces, lo más grande, entre comillas, que hay por allá al final del sistema solar es Plutón. Los demás es Caronte, que es la mitad de Plutón, y los demás son cuerpos muy, muy pequeños que se han encontrado en las periferias. ¿Sí? Nos falta mucho por avanzar para poder ver ese mundo oscuro, porque en realidad es un mundo oscuro, lejano y oscuro para nosotros. Esa es la situación. Por eso no se pueden estudiar con mucha facilidad, ¿no? Plutón, cuando se descubrió en las primeras imágenes, solamente en las fotografías, aparecía como un punto brillante, ¿sí? Y ya para terminar, bueno, quizá usted se haya preguntado, bueno, ¿por qué Plutón ya no es planeta? Si eso a los más grandes nos lo enseñaron en la primaria, en la secundaria. Pues resulta que en 2009, la Unión Astronómica Internacional hizo la definición de planeta, porque no existía la definición de planeta, era un cuerpo grande que giraba alrededor del Sol. Pero resulta que para que un cuerpo sea planeta tiene que cumplir tres cosas: que orbite alrededor del Sol, que sea redondo, es decir, que su gravedad sea tan grande, ¿sí?, que su fuerza de gravedad lo haya hecho redondo, porque eso es lo que hace la fuerza de gravedad. Un asteroide, por ejemplo, su fuerza de gravedad no es tan grande que no vence la dureza de la roca para hacerlo redondo, ¿no? Y llevar todo el material, concentrarlo en forma redonda en hacia el centro, ¿no? De manera esférica hacia el centro. Y la tercera, que es la que no cumple Plutón, es que tiene que ser el cuerpo dominante en su órbita. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la Tierra y la Luna? La Tierra, básicamente la Luna gira alrededor de la Tierra. La Tierra es el dominante. Sí, la Tierra, pues, es un planeta. Y Caronte y Plutón no. Caronte y Plutón están girando uno alrededor del otro, llamamos algo que se llama centro de masa, que está entre ambos cuerpos, es decir, no gira Caronte alrededor de Plutón, sino van bailando uno alrededor del otro. Por eso, después de establecer esa definición, Plutón pues ya no es planeta. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, los invito a que visiten la página de la Reserva Ecológica Nuestra Señora de nuestra universidad, allá en Cosalá, para que puedan ir allá a observar los astros, sí, puedan disfrutar de la naturaleza. Allá está el Centro de Astronomía de la universidad, allá hay gente que los puede atender para que puedan hacer observaciones de día, por ejemplo, del sol, en la noche, de algunos astros bonitos que estén, ¿no?, en algunos planetas, algunas galaxias, algunas agrupaciones de estrellas, y a su vez, pues, que puedan disfrutar toda esta parte astronómica dentro de un entorno natural ahí en la Sierra de Sinaloa, que es en Cosalá. Entonces, los invito para que busquen información sobre la Reserva Ecológica de nuestra universidad y nos puedan visitar por allá. Muchas gracias por escucharme. Que tengan buen domingo.
Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación. Domingos, 10 de la mañana, por Radio Universidad.